Rosa de Fuerteventura, una idea original de Radio Sintonía, comprometidos con el sector primario.
Estamos contando desde primera hora de la mañana que hoy teníamos varios compromisos en la radio. Uno de ellos era llevarles en directo este encuentro que todavía ustedes pueden percibir a través de nuestros inalámbricos, que se está desarrollando en la Plaza de Tetir con motivo de la celebración del patrón de la policía local de la isla de Fuerteventura, de San Andrés. Y otro compromiso del que les hablábamos esta mañana tiene que ver con una obra que se presentó hace algunos días en el municipio de Betancuria. Ya les hablaba yo de esa Sabores y Saberes de Betancuria, memoria vida de la gastronomía majorera, de dos autores, concretamente de Verónica Estupiñán y de Omar Reyes, que han realizado con muchísimo cariño, que ya presentaban la pasada semana, concretamente el domingo, si no me equivoco, en Vega de Río Palma, y yo no fui, estaba invitada, pero no fui. Pero eso no quiere decir que ustedes no hayan disfrutado incluso de la gastronomía. Buenos días, Verónica.
Buenos días, gracias por invitarnos.
¿Disfrutaron ustedes en Vega de Río Palma como nadie, me imagino?
La verdad es que con todos los vecinos disfrutamos muchísimo, no solo de la gastronomía, sino de su historia, sus memorias y de la comunidad, del pueblo, ¿no? Que eran los vecinos que nos estaban acompañando ahí el día de la presentación.
Uh-huh. Buenos días, Omar.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Omar?
Pues mira, muy bien, muchas gracias.
Bueno, y a mí me ha sorprendido porque yo de Verónica sí conocía los trabajos etnográficos que ella ha desarrollado en muchas ocasiones con Derque Castellano, pero de hecho en Antigua hicieron un trabajo de investigación que ya se publicó la Calle Vieja y no conocía esa vertiente esa faceta de Omar.
Pues sí, mira, yo desde que decidí volver del extranjero, yo estuve 5 años viviendo fuera en diferentes países, yo tenía muy claro que yo cuando quisiera volver a Fuerteventura, pues quería volver a reconectar con mis raíces. Y soy un enamorado no solo del senderismo, sino también de todo el patrimonio natural y cultural que tiene Fuerteventura. Y desde que emprendí y monté mi empresa de turismo activo, Vulcano Trekking, pues he estado también inmerso en otros tipos de proyectos relacionados con el patrimonio. Y bueno, con Verónica hemos realizado y establecido una alianza donde hemos hecho bastantes proyectos. El año pasado hicimos también unas jornadas culturales en Antigua. De hecho, vamos a hacer la segunda edición muy 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 pronto en enero. Y este año, pues mira, también nos embarcamos en este maravilloso proyecto de rescate de saberes, de todo el patrimonio inmaterial que atesora el municipio de Betancuria y Fuerteventura. Y la verdad que muy contentos y en esta línea seguiré. Al final es algo que me apasiona, entonces muy feliz.
Bueno, pues fíjense ustedes, de tener una empresa de senderismo, cómo se va conectando, ¿no? Obviamente cuando tú pateas por casa, pateas los caminos de Fuerteventura y los espacios de Fuerteventura, inevitablemente te llega a la raíz, ¿no? Te lleva directamente a eso que tú quieres enseñar a los visitantes o a aquellas personas que residen en Fuerteventura y que quieren disfrutar del senderismo.
Efectivamente, eso es algo que yo siempre intento inculcar a todos los visitantes, ya sean locales, o sean nacionales, o sean extranjeros. Los paisajes tienen una historia, y si tú no conoces esa historia, no conoces todo lo que hay detrás, ya no solo a nivel de geología, sino a nivel de los sectores primarios, que era lo que teníamos en Fuerteventura hasta hace unas 4 décadas. Todos esos saberes que atesora la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, al fin y al cabo, tienes que saber interpretar y tienes que saber transmitir todos esos conocimientos y no solo caminar por caminar. Y es por eso, pues bueno, expertas en patrimonio y en educación como es Vero, pues al final nos nutrimos los unos a los otros y cuando hacemos estos proyectos pues aprendemos aún más.
Uh-huh. Yo no he tenido la oportunidad sino de hojear este Sabores y Saberes de Betancuria, memoria viva de la gastronomía majorera, que precisamente he conocido físicamente minutos previos de los micrófonos, pero que me ha sorprendido sobre todo por la calidez, ¿no?, que tiene la obra, tanto en la fotografía como en sus textos, ¿no?, en sus enunciados. Y a mí me gustaría destacar este trabajo, sobre todo porque sé que no es fácil que los mayores de Fuerteventura se sienten contigo, pueden sentarse y te pueden hablar de lo que tú quieras. Ahora, de contar sus historias y de contar sus entresijos y de llegar a quizás a una parte muy íntima de las personas que siempre está en torno a una mesa, eso no es fácil. Esa habilidad la tiene, yo conozco menos a Omar en este sentido, pero sé que esa habilidad la tiene a flor de piel Verónica, ¿no? Y eso, Verónica, se trabaja con el tiempo. Yo me imagino que de buenas a primeras, cuando tú le planteas esto a los vecinos de Betancur, a los mayores, ciertas reticencias siempre hay, ¿no?
Por supuesto, yo creo que sobre todo cuando es a la hora de sentarse frente a un micro o una cámara, ¿no? Sí. Nos cuesta un poquito más abrirnos y compartir nuestras vivencias. Pero este trabajo, que hace un trabajo de comunitario con los propios vecinos, el mismo desarrollo del proyecto lo fue, porque recordemos que nosotros esta iniciativa la propusimos en un laboratorio de participación ciudadana como un proyecto, sí, como un proyecto en Betancur Experimenta, como un proyecto para mejorar, en este caso, la vida de los vecinos y las vecinas de Betancur. Y siempre hemos trabajado con esa mirada comunitaria. ¿Qué significa eso? Que hemos hecho ese trabajo de calle del que hablabas, ¿no? El sentarte, alegar, conversar, implicarte muchísimo, y eso es lo que yo creo que trabajar con esa metodología es lo que nos ha hecho que los vecinos y las vecinas nos abriesen las puertas de su casa, porque recordemos que esto no es solo una publicación, una obra física, sino que los vecinos cocinaron con nosotros cada una de las recetas que tiene esta recopilación, ¿no? Recetas que se podrán encontrar en la página del Ayuntamiento de Betancuria, también nosotros haremos difusión en las redes sociales, porque queríamos generar una herramienta que sea pues cercana para las nuevas generaciones, ¿no? Al final, recordemos que conversar con los mayores es una grandísima oportunidad para acompañarles, ¿no?, para aprender de ellos, y que no todo el mundo se presta a desarrollar esta labor. Entonces pensábamos que lanzarlo en este caso en las redes podía acercar a estas nuevas generaciones a decir, oye, a lo mejor yo ya, como es mi caso, ¿no?, yo ya no tengo una abuela a la que preguntarle cómo se hacía un pollero y cuáles son esos truquitos ancestrales. De ahí yo creo que es algo que también a ambos nos motiva a haber generado esto, para que otras personas puedan aprender y puedan contagiarse de esa identidad que es la gastronomía de Fuerteventura.
Uh-huh. A los habitantes les quiero contar que nosotros traemos a Verónica y a Omar con su trabajo hasta La Rosa de Fuerteventura, porque a través de la gastronomía conocemos la vida de la gente. La vida de una sociedad se conoce pues no solo a través de la gastronomía, sino a través de la vestimenta. En fin, hay muchos caminos, ¿no?, para conocer cómo vivían antiguamente en la isla de Fuerteventura. Pero en este Sabor y Saberes de Betancuria se esconde realmente cómo vivía la gente, de qué vivía la gente, cuándo se cocinaba una cosa u otra, por qué se marcaba esa diferencia, ¿no, Omar?, de cocinar, por ejemplo, carne una vez al año en una época determinada y no en otra, cuáles eran las frutas de temporada, qué frutas había, incluso algunas desaparecidas, me estabas comentando fuera de micrófono, Omar, en Betancuria. O sea que a través de este trabajo que nos viene a reflejar la gastronomía y los platos de la gente del municipio de Betancuria, podemos conocer cómo vivía Fuerteventura, ¿no?
Efectivamente, es decir, aquí hemos querido hacer un recorrido no solo por el municipio, sino al final por Fuerteventura. Betancuria es el corazón de la isla. Y además es muy curioso porque hemos intentado recorrer pues todos los núcleos del municipio, ¿no? Desde la Vega de Río Palmas, la Villa Histórica de Betancuria, el Valle de Santinés. Y además encontramos diferencias, porque a lo mejor unos, por ejemplo, celebraban pues el puchero para las fiestas de la Inmaculada Concepción, el puchero del gallo, por ejemplo, pues era totalmente distinto al puchero de la Peña. Unos le ponían esa pera sanjuanera y otros no. Luego las frutas, efectivamente, en los años donde había bastante escasez, estamos hablando de gente que vivió durante muchos años un franquismo, por lo tanto una dictadura donde no teníamos la variedad de productos como podemos tener hoy en día, y es que las golosinas de antes no eran sino los higos pasados, las porretas y poco más. Entonces eso es lo que hemos querido hacer, y como bien decías antes, pues ha sido un trabajo donde nos hemos ganado la confianza de estos mayores. Yo, a pesar de que soy del municipio de Betancuria, concretamente la playa del Valle de Aguas Verdes, he tenido una media puerta, media abierta, pero eso aún así no ha sido suficiente, y hemos tenido que ir trabajando con ellos, sentándonos, y al final, claro, cuando tú trabajas con mayores, pues hay que tener mucha paciencia, pero para nosotros ha sido maravilloso, porque las horas se nos pasaban como segundos, y veíamos cómo estaban conectados, no solo la gastronomía, sino con esos saberes, cómo se respiraba antes un ambiente más comunitario, cómo después de las cosechas o los momentos de siembra se ponían mandiles para comer ellos juntos, cada uno aportaba lo suyo, y ese tipo de cositas en las que hemos ido reflejando en el libro, la cultura de los mariantes, de cuando se secaba la carne también, y más cositas.
Esa cultura que está relatando Omar, y que ustedes han reflejado a través de la gastronomía en este Sabores y Saberes de Betancuria, que ya no encontramos ni escondido en el último rincón de la isla, ¿no? Hay que ver cómo ha ido cambiando, iba a decir evolucionando, pero yo creo que eso no es una evolución, ¿no? Cómo se ha ido modificando la sociedad, ¿no? Verónica.
Totalmente, y precisamente creemos que al final este es nuestro granito de arena para que todo eso no se pierda, y a ver si podemos revertir un poquito la situación, ¿no? Porque, mira, te pongo un ejemplo, claro, las golosinas majoreras, esos higos y esas porretas, podemos contar casi con la mano los vecinos y las vecinas del propio municipio que seguían haciendo esta práctica. O como en muchas de las familias, muchos de estos productos dejan de consumirse, ¿no? Es verdad que, pues vamos a decir que la isla y la propia gastronomía pues sufre una transformación, pero lo que queríamos representar especialmente es cómo esa gastronomía representa nuestra identidad y cómo sigue estando presente, al menos en el núcleo de cada una de las casas, y son esos mayores los portadores, ¿no? Y al final los que unen a esa familia en torno pues a ese buchero, a ese potaje de chícharos un domingo, a ese sancocho en la Semana Santa, ¿no? Y cómo une todo eso, esos saberes del propio territorio, porque cada uno de los capítulos además está dividido en sabores y saberes de la tierra, de la mar. Nos parecía súper bonito descubrir cómo la comida se convierte en un motivo de celebración y de unión, pero también queríamos hacer referencia a cómo esta gastronomía, que siempre decimos la gastronomía majorera de aprovechamiento, ¿no? Sí. Que hoy en día no se puede consumir en muchísimos lugares de restauración en la isla. Esto es muy importante porque nosotros estamos representando algo que está en cada casa, pero que en muchos restaurantes vamos a decir que es como, a veces tenemos ese mal concepto de la comida de pobres, ¿no? Y no, de hecho era lo que le explicábamos mucho a los mayores, ¿no? Cuando les decía, oye, a ver si cocinamos, y te decía, pero yo no sé hacer grandes recetas. Y yo les decía, no, nosotros lo que estamos rescatando son grandes saberes, porque el manejo de un solo producto, convertirlo en 3, 4 recetas, como por ejemplo con Peña cuando hicimos los postres, ella con los mismos ingredientes nos hizo 4 elaboraciones diferentes, eso es, distintas. O como con un mismo, por ejemplo, con el grano, hicimos ese frangollo, hicimos esa bebida de gofio, y además nos hablaron de otros muchos platos que se podrían elaborar con el mismo, ¿no? En esa cultura del aprovechamiento.
La cultura del aprovechamiento que hoy en día, bueno, pues vemos como incluso hay que hacer legislación para no tirar la comida cuando hay tanta gente que pasa necesidad de comer, ¿no? Lo de la cultura del aprovechamiento también vamos a hacerlo a un lado, además de ese vivir en comunidad, ¿no? Hoy en día no existe esa cultura del aprovechamiento de los alimentos. Es inviable, ¿no? Omar.
Sí, es mínima, y por eso era para nosotros muy importante documentar todas estas prácticas. Son prácticas ancestrales que se han ido transmitiendo, que se han ido heredando generación en generación, y donde los propios majoreros, sin saberlo, son unos portadores de una sabiduría excepcional, desde el aprovechamiento, desde los recursos. Todo al fin y al cabo era utilizado sin ellos saberlo. Ellos eran ingenieros hidráulicos sin saberlo, ingenieros agrónomos sin saberlo. Y de lo que comentaba mi compañera Verónica, es decir, ellos decían, no, yo no sé hacer cosas muy finas, digo, no, es que de eso se trata de primero de rescatar y estar orgullosos de nuestros platos, que al final son nuestra seña de identidad. pero también eso de demostrar de cómo se aprovechaba absolutamente todo, ¿no? Cómo se salaba la carne, cómo se guardaban en cajones y luego se volvía a reutilizar para otros platos, etcétera. Y así, y de, bueno, de hecho se nos ha quedado corto el libro, porque realmente esto ha sido una iniciativa del Ayuntamiento de Betancuria, pero financiada por el Gobierno de Canarias a través de su empresa pública GMR, centrada en municipios de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Y ellos querían pues algo que pueda ser utilizado para promocionar el municipio a nivel turístico, y al final lo que iba a ser un proyecto de 20, 30 páginas se ha quedado en 76, y se nos han quedado recetas fuera, se nos han quedado personas fuera, y ojalá que esto sirva, pues bueno, para que podamos seguir haciendo más publicaciones de este tipo, y además decir que no nos hemos limitado a hacer un libro, además, traducido a otro idioma como es el inglés, sino que además lo hemos documentado con vídeos, con audiovisuales, un trabajo que ha hecho Sirma Castellano, con su marca de Pastorecillo Films, además de nombrar a Derke Castellano, que también nos ha ayudado con la maquetación, a Seisele Chacón con la traducción, es decir, ha sido un trabajo multidisciplinar y hemos hecho las dos partes, ¿no? La parte escrita y la parte audiovisual.
Y además todos profesionales de Fuerteventura, por lo que estoy escuchando, ¿no?
Talento majorero, que hay gente que hace cosas maravillosas, y yo creo que cuando nos unimos somos más fuertes, y sobre todo yo creo particularmente, a mí si me permite romper una lanza, creo que una persona que no sienta la identidad de Fuerteventura no es capaz de describirla o representarla. Creo que con el amor que le hemos puesto todos, además, mira, sí, todos majoreros dentro del proyecto, ¿no? Tú no puedes hablar de... Esto no se aprende en los libros, es decir, tú no aprendes a expresar pues el ambiente cálido que se vive en un domingo con esa familia reunida en torno a un puchero, si tú eso no lo has vivido. Tú no puedes representar qué simboliza para el majorero o la majorera esa sensación, por ejemplo, ¿no? La semana pasada que vivía, esa alegría que le entra a uno en el cuerpo de ver esos barrancos correr o esas gavias, describir emocionalmente todo esto en la publicación, yo creo que ha sido un... Bueno, pues que seamos de aquí, esa es la sella de identidad, ¿no? La huellita que hemos dejado en la propia obra, porque queremos que ese orgullo que nosotros sentimos por lo nuestro se contagie y que la gente vea que caramba, que tenemos una sabiduría popular maravillosa y que muchas veces desconocemos por el simple hecho de cómo se ha ido transformando vertiginosamente la vida, no sentarnos a escuchar, a saborear, a sentir lo que representa una isla, ¿no? Y esa es la invitación que hace Sabores y Saberes de Betancur.
¿Querías comentar, Omar?
Sí, de hecho, un apartado del libro lo hemos dedicado a los diferentes canarismos que hemos utilizado. Hemos dedicado una sección especial a rescatar muchas de esas palabras.
Sí, a ver.
Palabras que están en riesgo de desaparecer, expresiones que ni nosotros mismos conocíamos a la hora de iniciar este proyecto. Y es muy importante porque al final nuestra lengua canaria, debemos sentirnos orgullosos de ella y utilizar muchas de las palabras y expresiones. Uh-huh. Por ejemplo, el tumbo, que sí, el que se le denomina
al día después
horas
del puchero.
Del puchero,
sí.
Y otras muchas expresiones que nuestros mayores. Por eso estamos eso, muy orgullosos, muy contentos con este proyecto, y como bien dice mi compañera, rompemos una lanza para primero apoyarnos del talento local majorero que tenemos en Fuerteventura, y segundo, por el principal objetivo, que es que estas sabidurías que tienen estos mayores, que son los portadores, no se vayan con ellos, porque hoy estamos aquí, pero por ejemplo, doña Asunción Alonso tiene 101 años, va para 102, pero con ella se nos pueden ir muchos de los conocimientos que ella posee. Entonces, si no lo rescatamos y no lo documentamos ahora, peligro.
Ya, ahí, bueno, pues palabras muy bonitas que ya habíamos perdido, ¿no? En la noche de los tiempos, como la julaga. No solo se dice aulaga, la gente de aquí también dice julaga. Vemos, bueno, pues lo del cuajo, ¿no? Que se utilizaba para hacer el queso. En fin, hay términos que hemos ido perdiendo y que la gente joven, tú le dices hoy a la gente joven cuajo y vamos, lo interpreta de una manera que no tiene nada que ver con el significado que tenía para la gente de Fuerteventura. ¿A ustedes les ha sorprendido sobre todo esa posibilidad de aprovechamiento que tenía los alimentos, ¿no? Lo que comentaba Verónica. Y en tu caso, ¿qué es lo que te ha sorprendido? Ella nos decía que había una señora que con un mismo ingrediente hacía cuatro platos distintos. Y en tu caso, lo digo por la diferencia que hay entre ustedes y las generaciones con las que se sentaron para realizar este Sabores y Saberes de Betancuria. ¿A ti qué te ha sorprendido, Omar?
Pues, por ejemplo, a mí sobre todo lo que más me llamó la atención y algo que pusimos en común de todas las entrevistas que hicimos son básicamente el modo de vida. Antes se respiraba un ambiente de comunidad, de vecindad, de unión. Hoy en día tenemos todas las tecnologías de la información y la comunicación a nuestro alcance. Tenemos medios de transporte para desplazarnos de un lugar a otro. Y antes ellos, sin tener esos medios de transporte ni esa tecnología de comunicación, estaban más conectados, más unidos que antes. Y eso se ha ido perdiendo. Ahora vivimos una sociedad que es cada vez más individualista y todas esas uniones, tanto para celebrar como para trabajar, se han ido perdiendo. Y entre ellos, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es cómo los distintos núcleos de Betancuria pues tenían, digamos, que es su zona de costa, ¿no? La gente del valle pues tiene la playa del valle, la gente de la villa pues tiene la zona del Junquillo, y luego la gente de La Vega, pues más bien el Arco del Jurado, Peña Horadada o Ajuy, ¿no? Y cada familia tenía su charquito con su sal. Y eso se respetaba.
Eso era intocable.
Eso era sagrado. Y no pasaba nada si no venías en un mes o en dos semanas.
Ahí estaba esperándote.
Ahí estaba tu charquito y cada uno tenía su charquito de sal que se utilizaba para jarear pescado, para secar la carne, para aprovecharla para cualquier cosa. Y eso hoy en día, pues, al igual eso no se vería. Entonces, ese tipo de cositas es para mí lo que más me llamó la atención, y sobre todo el que todos están enamoradísimos de sus orígenes y de ser de Betancuria y de Fuerteventura.
Uh-huh. Por lo que los he escuchado a ustedes en estos 30 minutos que llevamos hablando de Sabores y Saberes de Betancuria, memoria viva de la gastronomía majorera, que tanto, conversación nos están dando con Verónica y Omar, autores de esta obra, junto con Derke y a Seiseles en la traducción, financiado por el Ayuntamiento de Betancuria y por el Gobierno de Canarias. Ustedes han comentado que esta es una mínima parte, Verónica. A ver, ¿qué podemos hacer con el resto? Porque el resto, claro, no se puede quedar en un cajón.
Eso es. Ni podemos ni queremos. Nosotros, además, los dos como emprendedores, nuestro principal deseo, lo que nos unió, fueron esas ganas de hacer, poner, vamos a decir que, soluciones a una problemática, ¿no? Y es que el patrimonio inmaterial corre riesgo de desaparecer, ¿no? Y el momento es ahora. ¿Qué más se puede hacer? Pues mira, es que yo te hablo no solo del municipio de Betancuria, sino en toda la isla. Desconocemos cómo eran los cascos históricos. Yo aquí te puedo hablar del trabajo que hicimos en Antigua, ¿no? Sí. Desconocemos cómo eran los cascos históricos, los usos, las formas de relacionarse entre la comunidad, ¿no? ¿Dónde era el baile? ¿Dónde estaba la tienda de aceite y vinagre de ese vecino, esa vecina que salvó, además del hambre, a muchas familias? ¿En qué momentos del año se reunían para celebrar qué? ¿Qué había en esas mesas? ¿Quiénes eran los personajes, vamos a decir, o las figuras que empujaban ahí para que esas comunidades saliesen adelante? Todo esto lo aprendimos a través de esta gastronomía majorera, porque tú no puedes representar lo que se come sin hablar de, pues, la tiendita de aceite de vinagre o el baile de taifas o quiénes iban a la pioná o cómo se juntaban, ¿no? Publicaciones se pueden hacer muchísimas. Ahora bien, siempre que tengamos en cuenta el porqué y el para qué, ¿no? O para quién. En este caso, para los que nos van a preceder a todos, ¿no? Porque Fuerteventura está viviendo un cambio social muy, muy, muy grande, vamos a decir que muy rápido, ¿vale? Y todas estas personas, nosotros veíamos como sus propios hijos e hijas, muchas veces no sabían la historia familiar. Y no estábamos hablando de hijos de mi edad de 30 años, sino de 60, porque faltan espacios de encuentro en los que compartamos, en los que nos escuchemos. Y eso ha sido un poco este sabores y saberes, ¿no? El sentar a las familias a compartir. Y de hecho, la última parte del libro, aquí me gustaría enseñarla porque nosotros incluimos, hacemos un guiño, el que ahora es tu turno y qué receta quieres transmitir. ¿Qué te sientes con tu abuelo, con tu abuela, tus padres, tus primos? Si ya tus abuelos, por ejemplo, no están contigo, ¿no? Y describas esa receta, describas el momento, describas anécdotas. Las pases ese legado a los siguientes. Y en este caso, pues los profesionales como nosotros, no solo tenemos la voluntad, sino los conocimientos para que todo esto se materialice y tener una obra o una parte audiovisual que nos represente.
Muy bien, pues yo estaré esperando para la segunda parte. No sé si se lo tienen que proponer al Ayuntamiento de Betancuria o al Gobierno de Canarias, pero claro, eso no se puede quedar guardado después del trabajo. ¿Cuánto tiempo, Omar, emplearon en el trabajo de campo, en sentarse?
Meses, pero como bien dijo Verónica, es decir, esto se inició con un proyecto de participación y un laboratorio ciudadano el año pasado. Confiaron en nosotros porque presentamos todo este tipo de ideas y de lo importante que es volver a conectar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, para que no se desarraiguen, porque al fin y al cabo es lo que nos decían los mayores. Dice, vale, muy bien que hagas esto, nosotros ya lo sabemos, pero quien debe sobre todo empaparse de ellos son los jóvenes. Pero desde que iniciamos el proyecto, pues fueron meses, fueron muchas entrevistas, fueron talleres comunitarios. Y aún así, pues bueno, tuvimos incluso que correr un poco contra el reloj para cumplir los tiempos que nos marcaban las administraciones, pero muy contentos con el resultado. Y como bien dice Verónica, esto es extrapolable a cualquier municipio, a cualquier isla, cualquier territorio, y ojalá que las administraciones pues puedan confiar en emprendedores y en talento majorero y canario, porque es necesario y es algo que es nuestro.
Muy bien, pues ¿cuánto estuvieron debatiendo el título del libro? A ver, Verónica.
Pues mira, yo creo que en el título nos pusimos rápido. Sí. Sabores y saberes, algo que representase, pues ahí la parte etnográfica y la parte gastronómica. Nos costó un poco más definir qué recetas dejábamos y qué recetas no ejecutábamos.
Ahí que tuvo peso. A ver, cuéntame, ¿qué tuvo peso?
Ahí tuvieron peso los vecinos, porque sí. Todas las recetas no han sido, o sea, seleccionada simplemente con nosotros, en esos talleres de memoria, en todas esas visitas, nosotros les llevábamos una batería de todo lo que se había comentado, ¿no? Y les hacíamos esta pregunta, ¿a qué sabe Betancuria? Si yo te hablo de la tierra, ¿a qué sabe Betancuria? Pues en este caso, al sancocho, porque era lo que se comía en esos días de Bionay de faena, en la gavia, después de recoger pues unas papas o hacer una cementera. ¿A qué sabe la mar de Betancuria? ¿O a qué sabe, en este caso, la fiesta? Pues todos ellos eran los que nos iban guiando los pasos. Es verdad que trabajar de esta manera, algunos profesionales a lo mejor consideran que esto ralentiza el proceso, pero verdaderamente...
¿Ustedes no tenían prisa?
No teníamos prisa, por eso tantas horas de conversación. De hecho, habían entrevistas que se podían subir a, por ejemplo, cocinar un pullero a las 6 de la mañana. Había que estar ahí arriba en La Vega, el día de la patrona de la isla. Estuvimos ahí arriba para cocinar desde tempranito con la familia Padrón. La memoria se cocina a fuego lento y para hacer este tipo de trabajo lo que se necesita es tiempo y sobre todo pues apoyo, ¿no? Tú no puedes cocinar si no hay leña o no hay comida, ¿no? Pues nosotros igual no podemos trabajar si la gente no confía en nuestro trabajo y en nuestro buen hacer, que una comunidad se sienta representada en esta obra, y creo que eso lo conseguimos, ¿no?
Sí, y si no hubiera dado tiempo hubiéramos hecho un libro a lo mejor de 100 páginas, hubiéramos incluido más recetas y nosotros encantados de conversar y estar con los mayores.
Bueno, vamos a esperar a ver cuándo ve la luz esa segunda parte de Verónica, no te voy a dejar que te lo lleves, de este Sabores y Saberes de Betancuria, memoria viva de la gastronomía majorera, de la que han formado parte varios profesionales de la isla de Fuerteventura, autores principales, vamos a decir, Verónica Estupiñán y Omar Reyes, con los cuales hemos charlado hoy en este rincón de Tetir. Estábamos en exteriores y nada, les hemos invitado a que suban a Tetir, también un espacio rural muy, muy bonito, que hemos tenido la oportunidad también de conocer con su gente. Esto, en fin, la segunda parte, a ver si nos pilla en Betancuria o en La Vega o en el Valle o en el Jurado, en fin, el Jurado sería un buen lugar, ¿no? además, y la Playa del Valle, porque no la vamos a nombrar más, pues ya somos muchos, Omar.
Sí, sí, sí.
La Playa
sí.
del Valle ya somos muchos, estamos como medio expulsados de ahí ya, ¿no?
Tristemente, sí.
Con tanta visita. En fin, ya no nos quedan ni charcos. Adiós, gracias, que están un poco escondidos los lugares donde la gente iba a coger la sal, ¿no? Porque ya igual ni eso no...
Menos mal que nosotros todavía sí. sabemos dónde ir.
Dónde ir, efectivamente. Bueno, pues nada, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias por invitarnos, como siempre.
Uh-huh. Un abrazo, nos ha encantado hablar contigo, Vero, en una ocasión más. Muchísima suerte con este trabajo. Y Omar también, un abrazo. Y nada, felicidades a los cuatro. Y felicidades a toda la gente que ha participado con ustedes en este Sabores y Saberes de Betancuria, memoria viva de la gastronomía majorera. ¿Dónde podemos conseguir el libro?
Pues mira, en el Ayuntamiento de Betancuria, ellos tendrán ahora mismo a disposición los pocos ejemplares que han quedado, pero ellos van a intentar subir la versión digital para que cualquiera lo pueda descargar. También pondrán a disposición todas esas entrevistas que hemos grabado para que tengan también las recetas y puedan seguir paso a paso cómo hacerlas en casa. Y ojalá que el Ayuntamiento pueda volver a hacer una tirada para que tengan impresos los libros, tanto en español como en inglés, y que queden a disposición de todo aquel que lo necesite.
Nos vemos pronto.
Nos vemos muy pronto. A ver, ¿quién sabe un Sabores y Saberes de Tetir?
¿Por ejemplo?
¿Por qué no? Esto es una vega agrícola maravillosa que representa toda la etnografía de un pueblo y de Puerto Cabras. ¿Esta era la vega de Tetir?
La vega de Tetir, efectivamente. Un pueblo donde otra cosa no, pero cultivos habían.
Bueno.
Bueno, no les quiero yo contar. De hecho, en el centenario... de incorporación de Tetira a Puerto del Rosario, se hablaba precisamente de lo que había en esta vega de Tetir. Hay quien sigue manteniendo que el puerto es la costa de Tetir, ¿eh? Costa como lo comprendemos los majoreros, ¿no? En fin, bueno, pues nada, que aquí
muchas
lo dejamos,
gracias.
Que muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias, Omar.
Un abrazo, Maruso.
Un placer. Nos vamos nosotros ya cerrando la puerta de La Rosa de Fuerteventura, porque tenemos que irnos a la platea donde nos está esperando con uno de sus invitados, la compañera Pilar. Vamos a ver si Pilar nos va adelantando. Gracias a los dos y gracias por el esfuerzo de venir hasta Tetir, hasta la vega de Tetir, que digo yo que ahora le toca a Pilar sentarte en la platea. Cerramos La Rosa en nada y abrimos la platea, ¿no, Pilar?
Sí, nos sentamos en la platea para irnos hasta la isla de Lanzarote, isla vecina, porque allí van a estar mujeres también de la isla de Fuerteventura vinculadas con el arte, que compartirán con otras mujeres de diferentes disciplinas artísticas del resto del archipiélago.
Muy bien, pues pendientes de esa cita en la platea, sentados en las butacas ya. A las 12 del mediodía abrimos nuevamente la puerta de la despensa con la periodista gastronómica Carmen Umpierre, y ya saben ustedes que tenemos presencia de música clásica para cerrar la programación de la semana con nuestro querido director de orquesta y músico Álvaro Moro Lorenzo y su intermezzo en sintonía. Lo resumimos todo sobre la 1:20 más o menos en la voz de Pilar. Nos encontramos, Pilar.
Bueno, pues nos seguimos escuchando.
Y ahora nos vamos con un poquito ya sonando esa música que nos va compartiendo nuestro compañero Ricardo desde Puerto del Rosario para cerrar La Rosa como se merece. Adelante, Ricardo.
Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena en el peito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar co que medra no fondo da alma. Ea que hoxe mañan e sempre ten a calma. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá, no está aquí no no, no está aquí mamá. solita estoy yo, solita estoy yo. No está falta, no está aquí, no está aquí, mamá, está aquí, no yo, no está acá. Solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí, no canta. Para cuando yo no esté, para cuando yo no esté. Para cuando yo no esté, póngame una vela siempre. Ocúpate de que no olviden que me tengan en la mente. Para cuando yo no esté. Esa pena no peito, lembra que ya he dado todo que está feito. Ten que dar co que me dra-